o en 2 de Pedro 1 de cómo edificar la fe, podemos pintar esto como edificar una casa. Primero tiene que poner un fundamento, una fundación, cimientos. Eso es versículos 1 al 4. Tiene cuatro cimientos, cuatro esquinas del fundamento para tu casa, podemos decir, de fe. ¿En qué se debe basar tu fe? Y hablamos un par de semanas atrás de versículos 1 al 4. En versículo 1 habla de la justicia de Dios. Si Dios es justo, Dios ofrece fe a todo el mundo. Como Dios es justo, cuando mandó Jesús a venir a la tierra, nacer en Belén, morir en la cruz, Él murió y resucitó, dice, para pagar por los pecados de todo el mundo. Jesús no dice, yo voy a pagar por los pecados de fulano y menguana, pero no por los otros. No, 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 no. Dice en 1 de Juan 2, 1 y 2, que Él que pagó por los pecados de los que creen, también pagó por los pecados de todo el mundo. Así que muchas veces lo he dicho que es como un criminal. Que a lo mejor hay un juez que dice, yo voy a perdonar, dar perdón a todos los criminales en esta cárcel. Y así que algunos reciben el perdón y dicen, gracias, señor juez, yo creo que eso es un perdón firmado por usted, ya voy a salir libre. Y hay otros que dicen, no, yo he hecho un crimen, yo voy a pagar mi propio perdón, yo no voy a aceptar un perdón de un juez, yo voy a pagar por mi propia culpa, mi propio crimen, y se queda en la cárcel porque aunque el perdón está escrito, no lo quieren recibir. Pero el juez, digamos, es justo. Él escribe un perdón igual para todos, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Él quiere perdonar a todos de su pecado para que ninguno esté condenado al infierno. Dios es justo y va a condenar todos los pecadores al infierno si no tienen una paga por su pecado. Pero dice, yo no quiero que tú tengas que pagar por tu pecado, eso sería ir al infierno por la eternidad. Yo voy a pagar por tu pecado por ti. Yo voy a enviar a mi hijo a la tierra, nacer en Belén, morir en la cruz del Calvario, y Él va a pagar por todo tu pecado. Si tú confiesas que eres un pecador, tú confiesas que no puedes salvarte a ti mismo, tú confiesas que eres muy malo y mereces el infierno, entonces puedes invocarme, yo, Dios, a Jesús, que pagué por tu pecado, creo lo que la Biblia dice, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que Jesús pagó por todo pecado, y si confiesas que eres un gran pecador, que no puedes salvarte a ti mismo, ya puedes creer en Jesucristo y mostrar tu fe por invitarle a perdonarte y salvar tu alma y darte nueva vida. Y Él te da perdón. Esa es la justicia de Dios. Pero hay muchos que irán al infierno porque dirán, no, yo no necesito confesar que soy un gran pecador y que yo necesito ser un cristiano e invocar al Señor para salvarme. No, no, yo estoy bien. Yo voy a la iglesia de vez en cuando, yo me comporto bien, yo soy como el criminal que quería pagar por su propio crimen. Si he hecho alguna cosa mala, yo voy a pagarlo con hacer cosas buenas. Y entonces no recibe al Señor Jesucristo, y aunque el perdón está allí por la justicia de Dios para todos, no lo recibe y va al infierno por tontería. Porque Jesús le promete salvación, y pongo mi fe primero en la justicia de Dios. Él dice, Cristo pagó por mi pecado, si creo en Él con un corazón arrepentido, confieso mi pecado a Él, soy salvo. Así que Él es justo para cumplir con su palabra. Así que creo en la justicia de Dios para salvarme. Segundo, en versículo 2, dice allí que habla del conocimiento de Dios y de Jesucristo. Entonces, tengo mi fe en Dios porque le conozco por medio de la Biblia. La Biblia me dice quién es Dios, cómo es Dios. Y cuando yo oro a Él, yo veo que Él contesta la oración, que me cuida, y así es que yo llego a conocer a Dios personalmente, y en sí que tengo mi fe en Dios, porque Dios por su Espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio en mi espíritu que soy un hijo de Dios. Yo, por la ayuda del Espíritu, llego a conocer a Dios en su palabra y en oración. Y así que yo sé que tenemos un canto que dice, ¿cómo sé que Cristo vive? Bueno, la primera razón es porque la Biblia lo dice, y había muchos testigos de Jesús resucitado, pero el canto dice, yo sé que Él vive porque vive en mi corazón. Yo sé que cuando un día de joven yo dije, Señor, soy un gran pecador y quiero cambiar, quiero ser un cristiano. Por favor, Señor, por favor. La Biblia dice que Jesús pagó por todos mis pecados. Entra en mi corazón, en mi vida. Guía mi vida. Perdóname y ayúdame a ser un buen cristiano. Y yo sé que Cristo vive porque vive en mi corazón. Desde ese momento, siento una relación personal con Él, que es real para todos los que creen en el Señor Jesús. Así que, por fe en su justicia, por fe en Él, por haberle conocido a Él y Jesucristo, y la tercera base de mi fe, fundamento para echar la taza de fe, digamos, es versículo 3, que habla de su poder. Él es omnipotente. Él puede cambiar a un pecador como su servidor. Muchas veces miramos a alguien y decimos, oh, él es un borracho. Nunca va a creer en Jesús. Nunca va a ser un gran cristiano. Hay personas aquí, cuando yo le conocí primero, yo tenía dudas en mi mente. ¿Puede este señor o esta señora ser un buen cristiano? Y entonces, cuando aceptaron a Cristo, cuando usted aceptó a Cristo, mira cómo Cristo cambió tu vida. Todo diferente por el poder de Dios. Hay personas que dan testimonio, ya he estado años sin tomar drogas o sin tomar alcohol porque el Señor me cambió. Yo no tenía interés en Dios antes, pero ahora Dios me cambió y su poder es grande. Tenemos una familia dividida con problemas graves y todavía hay problemillas, pero el Señor nos unió en mi salvación. Y así el Señor me dio gozo, que yo nunca pensé que tendría gozo. Dios me dio poder para vencer mis tentaciones, pecados, y nunca pensé que podría hacerlo. Pero así tengo fe en el poder de Dios para cambiar a otros, después de primero cambiarme a mí. La cuarta base para mi fe, cuarta esquina, digamos, de la fundación, versículo 4, son las promesas de Dios. Si Dios promete perdonarme, me perdonará. Si Dios promete llevarme al cielo un día, me llevará al cielo. Si Dios promete ayudarme, me ayudará. Y así es, que yo tengo las promesas de Dios que Él me perdonará, me salvará, me cambiará, me llevará al cielo, solo porque Él promete y mi fe está basada en las promesas de Dios que nunca ha fallado ninguna promesa que ha dado. Él ha cumplido cada promesa. Y así es que tenemos cuatro fundamentos para nuestra fe, y así podemos edificar nuestra casa de fe sobre una base de fe. Pero entonces tenemos que no solo tener una base de fe, tenemos que añadir a la fe, tener como un andamio, tener, ¿verdad?, como las vigas y todo para construir la fe, y se basa eso sobre el fundamento. ¿Qué es ese andamio de nuestra fe? ¿Qué es la edificación de nuestra fe? Eso es añadir a tu fe, en versículos 4 al 8, 4, versículos 5 al 7, mejor dicho. Añadir a tu fe, edificar sobre tu fe, virtud, que es la idea de moralidad excelente, espiritualidad excelente, Dios excelente. Él es Dios de amor, Dios de gozo, Dios de paz, Dios de benignidad, Dios de bondad. Y así, Él quiere que yo tenga las excelencias de Dios, las virtudes de Dios en mi vida, que también se llama el fruto del Espíritu. Como Dios es excelente en su amor y misericordia, santidad, Él quiere formarme a mí en su imagen de manera excelente. Quiero ser el mejor cristiano posible y no solo tener fe, pero añadir a mi fe virtud, justicia, moralidad, amor, las excelencias de Dios. Pero ¿cómo voy a saber qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es excelente? ¿Qué es una virtud para Dios? Bueno, versículo 5, añade a tu fe virtud y a la virtud conocimiento. Tengo la palabra de Dios, tengo conocimiento de Cristo, que me dice lo que agrada a Dios, lo que es excelente delante de Dios. Y así que Él me da discernimiento de lo que es bueno y malo, y conocimiento de cómo acercarme a Dios y establecer lo bueno en mi vida. Y así a la virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia, y allí piedad, que es una adoración de Dios, una relación adorador de Dios. Y yo voy a añadir esas cosas a mi vida hasta el último, que es añadir amor. Amor por los hermanos y por todo el mundo, y ser una persona de amor, que tenga compasión, que perdone a otros. Cuando yo entonces tengo las cuatro bases de fe, y versículos 5 y 6 y 7, añado a eso los 7 y 8, ¿verdad?, andamios, podemos decir, para construir sobre la fe. Hay muchos que dicen, pero eso es mucho trabajo, ¿por qué debo hacer todo eso? Así que el Señor ahora va con versículos 8 al 11 para mostrarnos los resultados de la fe y las bienaventuranzas de edificar sobre la fe. Y entonces mi casa llega a ser una casa completa porque yo estoy animado, veo que vale la pena tener fe en Jesucristo y luego de vivir para Jesucristo y vivir una vida santa y activa para el Señor Jesús. Y así esas motivaciones nos ayudan con eso. Tiene versículos 8, 9, 10 y 11 con cuatro diferentes motivaciones para servir al Señor. Realmente, versículo 8 habla de la bienaventuranza de tener fe. Si no hago nada más, pero tenga fe, hay bienaventuranza para los que solo tienen fe en versículo 8. Versículo 9, la bienaventuranza de escapar de incredulidad, podemos decir. Podemos decir los resultados de faltar la fe y cómo puedo, si no falto la fe, tener más bienaventuranzas. Así que el resultado de tener fe, versículo 8, el resultado de faltar la fe, versículo 9, pero versículos 10 y 11 es el resultado de edificar sobre la fe, de edificar, de añadir a mi fe, virtud, conocimiento, amor, dominio propio, lo demás. Así que hay dos versículos que habla de las bienaventuranzas de no solo tener fe, pero la bienaventuranza de poner mi esfuerzo para ser mejor cristiano y añadir a mi fe. Y así que vamos a ver la bienaventuranza de tener fe, el resultado de no tener fe, y la bienaventuranza, las dos bienaventuranzas de añadir sobre su fe. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, creer que vale la pena tener nuestra fe en Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, creer que vale la pena no solo tener fe, pero crecer en la fe, edificarnos sobre la fe. Porque el Señor nos da gozo y una transformación tremenda por hacer esto. Ayúdanos, Señor, a hacer esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Versículo 8. Las bienaventuranzas de tener fe, primera bienaventuranza de los cuatro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, primero, ociosos. Segundo, no os dejará estar sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquí tenemos que cuando tiene un conocimiento de Jesús, y hablamos de esta palabra la semana pasada, que es la palabra superconocimiento, es la palabra un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo de Jesucristo. Yo dije que yo puedo decir que te conozco, y a lo mejor porque te he conocido algún día, pero realmente no tengo un conocimiento profundo, íntimo de usted, como tiene su madre, o su esposo, o tu esposo, ¿verdad? O tu padre. El hecho es que ese es el conocimiento que de verdad cambia mi vida. Hay muchos que saben mucho de Jesucristo. ¿Dónde nació Jesús? Belén. ¿Dónde murió Jesús? Jerusalén, en el Calvario. ¿Cuántos días después de morir resucitó Jesús? 3 días. Oh, tú sabes mucho acerca de Jesús. Pero es otra cosa conocer a Jesús. Y no solo conocerle y decir, oh, un día yo dije, Señor, sálvame. Pero tener un conocimiento íntimo, profundo de Dios, de Jesucristo. De tal manera que como una madre pasa mucho tiempo con sus hijos, así usted pasa mucho tiempo en la palabra de Dios, en oración, y usted así ha visto Dios obrar para contestar tus oraciones, consolarte en tristeza, animarte en momentos difíciles, y usted dice, de verdad, Dios es real. Es que siento que cada día estoy conociéndole más y mejor. Y aquí es cuando dice, cuando tienes el conocimiento íntimo de nuestro Señor Jesucristo, hay 2 cosas que pasan. No os dejará estar ociosos. Y segundo, no os dejará ser sin fruto. Va a ser aquí un trabajador. La idea aquí cuando hablo de esto es va a ser diligente, va a ser una persona trabajador para el Señor Jesús y segundo, va a ser fructífero en su trabajo. Cuando habla aquí, dice, cuando estas cosas están en vosotros y abundan, tiene fe, primero va a cambiar tu vida, no querer ser ociosos. Vas a querer no ser perezoso en cuanto a la vida cristiana. Hay muchos que son perezosos para leer su Biblia cada día. Muchos que son perezosos para orar mucho al Señor. Muchos que son perezosos para hablar a otros de Cristo, hasta venir a la iglesia para alabar al Señor y cantar al Señor con otros, para estudiar la Biblia. Pero cuando uno de verdad conoce al Señor, tiene un conocimiento real de quién es Dios, quién es Jesús. Sientes que Él es un amigo. No solamente alguna teoría, alguna doctrina por allí de quién es Dios, pero es tu amigo íntimo, ese Dios maravilloso. Tú dices, mira, tú eres tan bueno que quiero servirte, Señor. No quiero ser perezoso. Quiero estudiar la Biblia, orar y servirte para conocerte mejor, Señor. Y así que no soy perezoso. Dice en Juan 15 que por sus frutos los conocerán. Muchos dicen, oh Señor, Señor, yo soy un cristiano, pero no voy a trabajar por ti. No voy a estudiar la Biblia. No voy a orar mucho. No voy a ser fiel a la iglesia. Entonces usted necesita conocer mi Jesús. Usted necesita conocer mi Jesús. Es claro que no tiene ese interés. Si usted no conoce a esta persona, fulano de tal, no quiere pasar tiempo con él, no le conoce, en inglés decimos, I don't know him from Adam. Yo no le conozco a él, si puse a Adán y él, yo no sabría distinguir entre él, yo no le conozco de Adán. Yo no le conozco, ¿por qué debo pasar tiempo con una persona que yo no conozco? Claro que si usted no conoce mi Señor Jesús de manera profunda, íntima, es un Dios por allí, otro de los millares y millones de dioses de los hindúes y otras religiones. Es un Dios. Pero cuando le conoce como tu Salvador, como tu hermano celestial, su padre, como tu padre celestial, cuando tienes un conocimiento de Él, es como si es tu mejor amigo y quieres pasar mucho tiempo con tu mejor amigo. Y así quieres pasar más tiempo con Él, y por más tiempo que pases con Él, más quieres servirle, agradarle, y no vas a ser perezoso para conocer más acerca de Él en la Biblia y para hablar con Él. Luego va a llevar fruto. Eso puede ser varias cosas. Dice, no será sin fruto. Va a tener lo que Gálatas 5, ayer el hermano Juan Cimental habló de Gálatas 5 en los osos de oro, y entonces habla de amor y gozo y paz y benignidad. Señor, produce en mí fruto. Yo quiero ser una persona que puedo demostrar amor, que puedo demostrar que soy un cristiano por el gozo del Señor, que mi fortaleza es. Quiero demostrar que soy cristiano por tener paz y tranquilidad en medio de dificultades, por ser una persona mansa y humilde como es Cristo. Señor, forma en mí el fruto del Espíritu, que todo el mundo dice, esta persona es diferente de lo que era. Cuando conozco a Cristo, primero quiero conocer más a Cristo, trabajar para Cristo, no ser perezoso, sino diligente, y quiero tener el fruto del Espíritu desarrollado dentro de mí. Pero también habla de fruto, podemos decir, de almas salvadas. En Juan 15 dice, mi Padre está agradado cuando usted quiere llevar fruto. Ese habla probablemente que un manzano lleva manzanas, un naranjo lleva naranjas, un cristiano lleva cristianos. El hecho es que yo quiero tener, ser un padre espiritual de otros. Yo quiero que otros nazcan en Cristo. Yo quiero que otros sean cristianos por escuchar mi testimonio y mirar el cambio en mi vida, que ellos quieren en su vida. Así que el fruto del Espíritu impresiona a otros de tal manera que otros quieren ser cristianos como tú has llegado a ser cristiano. Y por su testimonio, tus oraciones, tus palabras, tú puedes llevar fruto de ser un cristiano, producir cristianitos que quieren servir al Señor también. Pero también creo que fruto en este caso habla de otra cosa, porque dice, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. El hecho es que muchos tienen conocimiento de Jesús, pero parece un conocimiento superficial, un poco falso posiblemente, porque en cuanto al conocimiento de Jesús que ellos dicen que tienen, no hay un cambio en su vida. No están llevando fruto, no son fructíferos. Su conocimiento de Jesús es un conocimiento académico a lo mejor, un conocimiento superficial, pero no es práctico. No ha cambiado su vida de manera práctica. Y aquí está diciendo, necesitas tener fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Es decir, entonces, necesitas tener fruto de conocimiento útil, conocimiento práctico, conocimiento que me hace querer vivir para Dios una vida que vale la pena. En cuanto a mi conocimiento del Señor, si es un conocimiento real, voy a tener fruto de una vida que vale la pena vivirla. El hecho es que hay demasiados que parece que solo tienen conocimiento académico de la Biblia. ¿Cuántos libros están en la Biblia? 66. ¿Cuál es el quinto libro de la Biblia? Deuteronomio. ¿De qué habla Levítico? De las leyes de los levitas. Oh, qué bonito, tú sabes mucho de la Biblia, ¿verdad? Pero no ha llevado fruto en tu vida. No tiene un fruto práctico, solamente un fruto seco. Pero el hecho es que cuando uno de verdad tiene un conocimiento profundo de Jesucristo, dice que le da un fruto práctico que hace tu vida vale la pena vivirla. Los escribas sabían mucho de la Biblia, ¿verdad? Cuando nació Jesús, venían los magos. ¿Dónde va a nacer el rey de los judíos? Y los escribas, que eran estudiantes de la Biblia, dijeron, la Biblia dice en Miqueas 5, versículo 2, que el Mesías va a nacer en Belén, Efrata, bla, 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 bla. Y así que allí está diciendo, oh, qué bueno que saben, pero ¿fueron a Belén? No. ¿Adoraron a Jesús? No. ¿Querían servir a Jesús? No. Los escribas usaron todos sus conocimientos de Jesús para criticar a Jesús. Todas las cosas. Oh, mira, pero la Biblia dice Jesús. Y el Señor dice, sí, la Biblia dice eso, pero tomarlo en su contexto y significa esto. Y el Señor siempre tenía que corregirlos porque usaban sus conocimientos de Jesús solo para criticar a Jesús. Hay muchos, decimos en inglés otra vez, we have just enough knowledge to make us dangerous. Hay algunos que tenemos solo bastante conocimiento para hacernos peligrosos, ¿verdad? En cuanto al conocimiento real de Jesús, hay fruto que es real, que es bueno, que es valoroso. Otros tienen un fruto de académico, pero no vale la pena ese fruto. Solamente les hace perezosos, jactanciosos. Mira, cuando yo he estudiado de la religión, de la Biblia, hemos tenido personas visitar esta iglesia que han dicho, Pastor Ricardo, yo tengo un doctorado en profecía. Déjame enseñar tu iglesia la profecía. Yo no sé, yo tengo mi doctorado, pero no en profecía. El hecho es que yo conozco la Biblia. Eso es lo importante, no todas las otras cosas. Y no me importa jactar de cuán poco o cuán mucho conozca. Lo importante es si lo que conozco ha cambiado mi vida y me ha hecho útil para las vidas de otros. Me ha hecho una persona que animo a otros, que puedo acercarme a Dios y ayudar a otros a acercarse a Dios. Eso es la vida útil. Es la vida práctica. Hay muchos que van a llegar, como algunos ancianos, ¿en qué he gastado mi vida? ¿Ya voy a morir? ¿Ir a la eternidad? ¿Voy a llevar mi casa conmigo? No. ¿Voy a llevar mi carro conmigo? No. ¿Voy a llevar mi ropa conmigo? No. Job dice, desnudo vine al mundo y desnudo saldré. ¿En qué he gastado mi vida entonces? Y muchos tendrán una vida inútil, sin fruto espiritual en cuanto al conocimiento del Señor Jesús. O en cuanto a ganar dinero es otra cosa, pero eso no es nada. Lo importante entonces es tener una fe que le hace no perezoso, no ocioso, sino querer estudiar la Biblia, orar, servir al Señor. Y segundo, que le da un conocimiento que le hace fructífero de manera útil, de manera valeroso. Que puedes llegar al final de tu vida y decir, bueno, es cierto que no gané mucho dinero en mi vida, pero gracias al Señor, el Señor me ayudó a hablar a otros, cambiar para que otros vieran a Cristo en mí, y ya cuando voy al cielo, mis hijos van conmigo. Algunos vecinos van conmigo. Otros amigos van al cielo conmigo. Eso era una vida útil para la gloria del Señor. En cuanto al conocimiento del Señor, eso ha cambiado mi vida. Y así es un conocimiento útil. Así, esto es tener la fe. Resultados de tener la fe, no ser ocioso y tener fruto del espíritu, de almas y fruto de utilidad en tu vida. Una vida útil, fructífero, útil para otros. Luego tenemos versículo 9. Los resultados de faltar la fe. versículo 9. El que no tiene estas cosas, no tiene fe verdadera, tiene la vista muy corta, hasta ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí tenemos que uno que de verdad no tiene fe anda ciego, con la vista bien corta de qué va a pasar en la vida, qué está en la eternidad, qué es el propósito de su vida, cómo puede remediar los problemas, lo que sea, cómo puede vencer los pecados. Tiene la vista corta, no tiene lo que llama Proverbios prudencia. Prudencia es mirar los resultados futuros de tus acciones presentes. Eso es prudencia. Comienza en Proverbios 1 que los padres deben enseñar a sus hijos prudencia. Los niños no han vivido la vida. Ellos creen, eso no va a tener consecuencia en mi vida. Si yo tomo esas drogas, si tomo este alcohol, si yo tengo esos amigos, si yo miro esta película pornográfica, eso no va a tener resultados en mi vida. Si yo no estudio mucho en el colegio, eso no me va a afectar mucho. Y prudencia es decir, no, eso va a tener un efecto a largo término en tu vida. Va a tener un efecto de alejarte de Dios y a lo mejor no ir al cielo porque estás viviendo por los placeres de la tierra. Así que debes tener prudencia. Mirar que si tú llegas a ser borracho, a lo mejor vas a matar a alguien o vas a influir a otro a ser borracho que va a matar a alguien. Tener prudencia de tu drogadicción, prudencia de tus cigarros, prudencia de tu alejamiento de Dios en tu juventud, prudencia de mirar que es solo vivir para un poco de dinero, pero no vivir para Dios en tu vida. El hecho es que debemos tener la vista larga, abrir los ojos. ¿Qué son las consecuencias de no acercarme a Cristo? ¿Qué son las consecuencias? Nada, no pasa nada si yo no vivo una vida cristiana, si no me acerco a Cristo. No, las consecuencias es que no irás al cielo, puedes ir al infierno, eternamente alejado de Dios. Es una consecuencia severa, desastrosa, de no acercarse a Dios. Así que debemos reconocer, nos hace falta abrir los ojos y ver qué es importante en la vida. No ser ciegos y decir, esto de la amistad con el mundo, tengo un amigo mundano, tengo un novio mundano, voy a casarme con un mundano, eso no va a tener influencia, afecto en nada. No, a lo mejor tus hijos nacen y nunca van a tener un padre cristiano, una madre cristiana, los dos van a alejarse de Dios. Va a tener una influencia malísima las malas amistades ahora, como vivir para dinero, como vivir por placeres. Esto es algunas de las consecuencias. El que no tiene esta fe, tiene la vista muy corta, hasta ciego. ¿Y por qué es tan ciego? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Te olvidaste porque Cristo murió por ti para perdonarte. Te olvidó porque Dios te perdonó. Recuerda la mujer adúltera. Jesús dice, mira, otros quieren apedrearte, pero yo le perdono. Yo no le voy a apedrear, yo le perdono, dice Jesús. ¿Y allí lo deja? No. ¿Qué dice? No peques más. Te he perdonado para que estés bastante agradecido que no quieres seguir pecando. Te he perdonado para que dejes el pecado. Y si uno regresa al pecado, se ha olvidado porque Jesús le perdona en primer lugar. Dios no le perdona para que pueda seguir pecando. Oh, gracias a Dios, me perdona para que yo pueda matar más personas, robar más bancos, decir más groserías, olvidarme de Dios, la iglesia. Gracias a Dios que me perdona para que yo pueda seguir pecando más. Dios no le perdona por eso. Te has olvidado porque Jesús te perdonó. Para que tú le ames a Él, le aprecies a Él por su perdón, bastante que quieres agradarle y vivir una vida agradable a Él. El propósito del perdón es para que le ames. Bastante que quieres agradarle con una vida transformada, santificada. Te olvidaste también del gozo que da el perdón. Si usted de verdad aceptó a Jesucristo, si un día usted confesó y soy un gran pecador, Señor, creo lo que la Biblia dice, que Jesús pagó por mi pecado, perdóname, entre mi corazón, dame seguridad y al cielo, Señor, sálvame. Aleluya, gracias a Dios, entra en tu vida y tu corazón gozo, paz, bienestar, amor a Dios y a otros, pero este gozo dice, ¿te olvidaste ya cuánto gozo tuviste cuando recibiste el perdón del Señor? ¿Te olvidaste del gozo que puedes tener en vivir una vida santa, agradable a Dios? Ay, el hecho es que el Señor nos perdona para agradarle y también para perdonar a otros. Recuerda que Jesús relató la historia de un hombre rico que perdonó a lo mejor un siervo que le debía centenares de millares de dólares. A lo mejor le debía $1,000,000 de un préstamo. Y dice, ya no se preocupe, le perdono por eso. Pero luego el hombre siervo, perdonado por tanto, para que pueda perdonar a otros también, luego fue un siervo menor y dice, tú me debes $10. Voy a echarte en la cárcel si no me pagues los $10. Y así que el señor, jefe, el rey, el noble, dice al siervo mayor, mira, como no pudiste perdonar a uno que le debía menos, yo no le perdono totalmente lo que usted me debía. Yo quería perdonarte, te dije que estaría perdonado, pero ya no es perdonado si no puede aplicarlo en perdonar a otros. El hecho es que el Señor está diciendo, no olvídate de tu perdón. No olvídate de por qué el Señor te perdonó. Primero, para agradarle y servirle. Segundo, para tener gozo en el Señor. Tercero, para poder perdonar a otros con el perdón que Dios le dio a usted. Bueno, es que él no merece perdón. Mira lo que me ha dicho. Lo que me ha hecho. ¿Y qué hiciste tú a Dios en toda tu vida? Nada. Entonces, allí es el problema. Te olvidaste de cuánto Dios tenía que hacer para perdonarte. Costó Dios la vida de su Hijo, Jesucristo, para ganarte el perdón. Tu pecado era tan malo, tan malo, tan severo, que causó la muerte del Hijo de Dios. Mi pecado era tan malo que causó la muerte del Hijo de Dios. Y si mi pecado era tan malo que Dios me perdonó una ofensa tan grande, y usted me ofende de alguna manera, ¿cómo no voy a perdonarte a ti? O yo voy a olvidarme de lo que Dios hizo para mí, y eso hace que yo no le perdone a usted, y por eso muestra que no tengo perdón de ti también, Dios. Perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, dice el Padre nuestro. Así que los resultados de faltar la fe, será ciego, corto de vista, no vas a ver lo que es importante en la vida, lo que son tus resultados, los resultados de no servir al Señor, y vas a causarte un olvido del perdón de tu vida que va a ayudarte a olvidar otros también. Así que, para terminar, versículo 10. Dos cosas en versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, edificando sobre tu fe, virtud, conocimiento y lo demás, haciendo estas cosas, que es el resultado no solo de tener fe, pero edificar sobre mi fe. Primero, vas a ser firme vuestra vocación. Dice, no caeréis jamás. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Perdóname. Tenemos las bienaventuranzas de tener fe, las bienaventuranzas que podríamos tener por no rechazar la fe, de no ser ciego y eso, y las bienaventuranzas de hacer esas cosas, de edificar sobre la fe, añadir a la fe, y lo que resulta es que voy a estar firme en mi vocación, voy a poder no caer jamás, y voy a poder tener una entrada generosa en el reino del cielo. ¿Qué significa eso? Primero dice hacer firme vuestra vocación. Hacer segura o firme en la casa de tu fe. El hecho es que muchas veces, si pecamos contra Dios, el Espíritu Santo dice en Romanos 8, 1 Corintios, o 1 Juan, dice que da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El espíritu nos ayuda a tener fe. Pero si yo estoy resistiendo el espíritu, no quiero hacer lo que Dios quiere de mi vida, yo quiero seguir con mi vida tal como está, voy a resistir el espíritu que quiere dar testimonio a mi espíritu, ¿puede hacerlo fácilmente? No. Estoy resistiéndole. Y por causa de eso, voy a estar inseguro de mi salvación. Oh, puedo convencerme, yo soy salvo, porque yo creo que soy salvo. Yo soy salvo porque fui a la iglesia. Yo soy salvo porque oré esta oración. Yo soy salvo porque yo puedo convencerme. Pero en mi mente, en mi corazón, si la fe que digo que tengo, si esa fe, ese conocimiento, realmente no ha cambiado mi vida, si yo sé que realmente siempre soy lo que he sido. Nunca he sido mala gente, yo sigo sin ser mala gente. Nunca vi un día que yo dije, yo soy un gran pecador, merezco el infierno. Señor, salva mi vida. Nunca vi un día cuando de verdad fui cambiado, transformado, salvado. Entonces, el hecho es que nunca voy a tener firmeza de mi vocación. Nunca voy a estar seguro que soy salvo. Nunca voy a estar seguro que iré al cielo. Voy a tener mis dudas siempre. Porque necesito el Espíritu para ayudarme a tener la fe, para no dudar. Quiero estar firme. Quiero estar seguro que soy salvo. Entonces, tengo que ser salvo de manera que el Señor me cambie. No solo decir tengo fe, pero tengo una fe que cambió mi vida. Una fe que me hace tan agradecido a Dios por perdonarme que ya quiero. Y si no tengo ese cambio en mi vida, el que no tiene una fe que produce obras, su fe está muerta, dice en Santiago 2. Las obras no me salvan, pero la clase de fe que Dios usa para salvarme es una fe que produce obras, que cambia mi vida. Ah, yo no tengo gran amor a la iglesia más que antes. Yo no tengo gran amor a la palabra de Dios para leer la Biblia cada día. No he cambiado para empezar a querer orar y orar y ser un tantito orando tanto. No he cambiado mis gustos para dejar el mundo, cosas mundanas y seguir a Cristo. Pero yo creo que soy cristiano. Creo que soy cristiano. Tengo mis dudas, pero creo. El hecho es que el Espíritu no le da seguridad de su salvación. Si usted no añade a tu fe, ver tu conocimiento y lo demás. Y tampoco le da seguridad de tu elección. Dije al principio, antes de este mensaje, mencioné del himno. Le di un corto mensaje, ¿verdad? De estas misiones. ¿Cómo sabe usted si Dios le ha dado la vocación para ser un pastor o misionero? Puede estar seguro que Dios me ha llamado para ser un cantante, un maestro, trabajar en la lavandería, ser carpintero. Dios me ha llamado para esto. Espero que si Dios te ha llamado para ser carpintero, trabajar en la lavandería, o ser cantante, o lo que sea, espero que usted haga la voluntad de Dios y esté seguro. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Pero muchas veces tengo mis dudas. No estoy seguro si esa es mi vocación o si debo hacer otra cosa para Dios con mi vida. Más que solo trabajar en lavandería. Si es lo que quiere Dios, esto es tan santo como ser misionero, predicador, trabajar en lavandería. Si esto es el llamado de Dios, la vocación de Dios para tu vida. Pero no vas a estar seguro si no estás añadiendo a tu fe virtud, conocimiento y lo demás. Los que añaden a su fe tienen firmeza, certeza, primero de su propia salvación, segundo de su vocación, de qué debe hacer con su vida. Y debo decir que esto hablo de otros también un poco. Tengo una firmeza de mi fe, una seguridad de mi fe que impresiona a otros. Y otros no tienen duda tampoco. Ellos están ciertos, firmes, que yo soy cristiano también. Oh, yo sé que Miguel es un cristiano, porque mira el cambio que está en su vida. Eso es una cosa que ayuda, que el Señor puede usarnos cuando nuestra fe es tan firme, que sabemos que somos salvos, otros saben que somos salvos, ¿verdad? Y que sabemos que lo que estoy haciendo en mi vida, la vocación y elección de mi vida, es lo que Dios quiere. Y haciendo esas cosas no caeréis jamás. Eso es caer para quedarse caído. El hecho es que dice en Judas, según el Pedro 3 posiblemente, no me acuerdo, luego veremos si está ahí también, pero en Judas por lo menos y en Proverbios, dice que el perro vuelve al vómito. Un cerdo quiere revolcarse en el cieno. Si usted no ha llegado a ser cambiado y cristiano, usted va a caer y está a gusto en la caída. Mira, me encantan esas drogas, me encantan esos bailes mundanos, me encantan esos placeres del mundo. Pero si usted es un cristiano, aunque esté tentado y caiga, va a levantarse otra vez. Y como un gato que cae en el barro, se cae pero se levanta. Se lame, se limpia. Un puerco que cae, se revolca, se queda allí a gusto, ¿verdad? ¿Cuál eres tú? ¿Uno que de verdad no está a gusto con el mundo? ¿Que quiere ser limpio, entregado al Señor? ¿O uno que dice, ah, yo estoy bien, a mí me gustan esos amigos y estos placeres, ¿verdad? El hecho es que está diciendo que usted no va a caer jamás para quedarse allí, porque dicen Proverbios que un hombre justo, aunque caiga, se levanta. Caiga 7 veces, pero se levanta cada vez. Uno que de verdad es un cristiano, se levanta cada vez y quiere volver al Señor y servirle. Porque tiene una fe que le hace diligente para hacer esas cosas. Procurad hacer firmes. Procurad ser diligente. Poner todo cuidado y toda la mente para lograr la voluntad de Dios en tu vida y para terminar. De esta manera, versículo 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso dice, os será otorgada. Eso es un tiempo futuro presente, podemos decir. Pero es una cosa continuada. Que vas a disfrutar del cielo eternamente y cada día vas a sentir que Dios está regalándote otra bendición al cielo, siempre otorgándote bendiciones. Pero ¿qué es la bendición mayor que me entrega? Primero, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto habla, como en 2 de Corintios, de un ejército romano que ha salido de Roma para conquistar otras tierras. Había algunos rebeldes contra Roma, y así que van para apagar la rebelión. Y viene el general detrás, victorioso de ganar una provincia para Roma, un país para Roma, para ampliar el imperio romano. Y allí en Roma, si usted ha estado en mucho de Sudamérica, en España, en Europa, muchas ciudades tienen murallas grandes alrededor. Y en la muralla grande tiene esos puertas, portones súper grandes, que a veces tiene como agua alrededor del castillo, y allí necesita abrir los portones de par en par para dejar entrar entonces el general que ha ganado la batalla, y detrás de él multitudes de soldados, y detrás ya vienen los esclavos que han esclavizado por ser rebeldes contra Roma, y algunos de los más rebeldes están condenados a la muerte. Cuando entran cerca de la ciudad, toda la ciudad se viste de blanco. Usted mira la ciudad en aquellos días, es como un lago de espuma blanca, es como nieve, digamos, mejor, por toda la ciudad, todos vestidos de blanco. Tienen incensarios en la mano como agradecimiento a sus dioses falsos, pero agradecimiento, y se llena la ciudad de perfume, de victoria. Y el general entra y todos aplaudiendo, cantando, amén, ha llegado el general. Y los soldados, un aplauso para los soldados. Dice en 2 Corintios, es perfume de vida. Porque ya han recibido una entrada amplia, han abierto las puertas de par en par, pero detrás los esclavos y algunos que van a estar muertos huelen ese perfume. Eso me recuerda que me van a matar por mi rebeldía contra Roma, y ya es perfume de muerte para ellos. Mi vida debe ser perfume de vida para otros cristianos, aunque es perfume de muerte para otros. Porque dice, yo no soy como fulano y menguano. Dios no ha cambiado mi vida tanto. Y eso me hace sentir que no iré al cielo, y ese perfume de su vida es como perfume de muerte. Me recuerda que no voy a ir al cielo. Pero para un cristiano, ay, es lo que yo voy a tener, una vida más santa en el cielo, un galardón como tendrá ese cristiano, perfume de vida. Pero de par en par se abren las puertas. Hay otro general que fue a la batalla y perdió. No trae ningún esclavo, más bien han perdido romanos a la esclavitud a las otras naciones. Pero regresa apenas con la cabeza abajo. Y tienen los portones, pero no abren los portones de par en par para este general que perdió la batalla. A lo mejor tiene una puertecita al lado. Dice, usted es de Roma, perdedor, pero es de Roma. Entra aquí por esta puertecita. O vamos a abrir las puertas si no hay una puerta al lado, solo un poquitín, no de par en par, solo una puerta un poco, para que tú y los soldados perdedores pueden entrar. Hay cristianos que vamos a llegar al cielo y llegaremos. No hemos servido al Señor mucho en la tierra. No hemos añadido nuestra fe, virtud y excelencia y conocimiento y amor, ¿verdad? Pero Dios dice, tú eres mi hijo. Entra. La puerta al lado, una grieta allí para entrar. Pero otros van a llegar y pensar, no he luchado como quería luchar. Parte de la batalla pensé que iba a perder, pero Dios me dio la victoria. Almas se convirtieron, aunque yo no merezco ningún crédito, Dios me ayudó. Pero va a llegar al cielo y algunas personas que han creído en Jesús detrás de usted. Y va a entrar allí y Dios va a decir, bien hecho, bien hecho, buen siervo y fiel, entrad en el reino de tu Señor, abridle las puertas de par en par, enciende el perfume, todos se visten de blanco de alegría y victoria, porque ha llegado mi hijo que luchó para mí, que vivió para mí, que sacrificó para mí. Sus amigos del mundo se burlaron de él y él seguía. Éntrale con las puertas abiertas de par en par con una amplia y generosa entrada. Aleluya. Espero que será tu entrada. Espero que entrarás. No serás entre los esclavos rebeldes detrás. Y no serás un cristiano que, ok, vas a entrar, pero no has hecho mucho por mí. Espero que tienes una amplia y generosa entrada, por añadir a tu fe, virtud, conocimiento y lo demás. De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayúdanos a santificar tu nombre en nuestro servicio cristiano, en vivir nuestra fe. Una fe que nos hace activos, no una fe que nos hace perezosos y dando excusas. Oh, ya tengo fe, ya iré al cielo, no tengo que hacer más, no. Una fe de conocimiento del Señor nos hace querer servir al Señor, querer vivir por el Señor, querer perdonar a otros como hemos sido perdonados, querer regocijarnos en la justicia, en la santidad, en la alabanza, en el Señor mismo. Padre, oramos que ayudes cada hermano, cada hermana aquí, para tener la fe real, basada en tu justicia, tu conocimiento, en tu poder, en tus promesas, añadir a su fe, virtud, conocimiento y lo demás, pero entonces disfrutar de estas bienaventuranzas que hemos hablado de esta mañana, de una vida útil, una vida fructífera, una vida que puede ver claramente qué es importante, no tiene la vista corta, no es ciego, ve lo que es importante en la vida de lo espiritual, de servir al Señor. Y ayúdanos, Señor, crecer en esta fe, añadir esta fe, para que podamos, Señor, tener esta amplia y generosa entrada en el cielo, por ser personas que amigos se burlaron de nosotros, pero con tu ayuda seguimos acercándonos a ti, sirviéndote. Éramos perezosos, pero por fe tú has instalado en nosotros un deseo de trabajar y servir. Y no era un servicio inútil, era un servicio fructífero. Porque almas se conviertan y nosotros damos un buen testimonio por fruto del Espíritu. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Señor, si hay algunos aquí que no son salvos, no están seguros si irán al cielo. A lo mejor han ido a la iglesia, han orado, Padre, perdónenos, creo en Jesús, pero realmente su vida no ha sido cambiada. No han confesado que son tan grandes pecadores y por eso nunca han sido salvados de verdad. Oramos por ellos que acepten a Jesucristo para ser salvos. Y oramos por cristianos, Señor, que no han vivido por ti la vida victoriosa que tú querías que vivieran, para que esta mañana se entreguen a ti, confesando su pecado, hasta como cristianos, y presentando su cuerpo en sacrificio santo, vivo y agradable al Señor, para servirle y llevar fruto para su gloria. Ayúdanos. Con cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando un momento, por favor. Todos ojos cerrados, cabezas inclinadas, solo yo y Dios mirando un momento. Voy a hacer dos.